famosos después de que el informe presentado por el Ministerio del Interior responsabilizase a estos de la nueva fuga de Puigdemont. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El departamento del socialista Fernando Grande Marlaska señala a los Mossos y reconoce que solo activaron recursos extraordinarios tras la fuga del líder independentista. La intención de Illa es calmar las aguas con el cuerpo policial. Olaya Pérez, buenos días.
Buenos días, Arturo. Illa estrena hoy miércoles la agenda presidencial y su primer acto como presidente, con una visita al complejo central de los Mossos de Escuadra en Sabadell. Tendrá lugar a las 11 y acudirá junto a su consejera de Interior, Núria Parlon. Ambos trasladarán su apoyo a la policía catalana debido a la polémica todavía abierta por el dispositivo fallido de los Mossos para detener al expresidente Carles Puigdemont y tras el requerimiento del juez Llarena, quien ha solicitado información a la policía autonómica en relación al dispositivo desplegado el pasado jueves mientras Puigdemont llevaba a cabo un mitin para posteriormente darse la fuga. Tras el enfrentamiento abierto entre Interior y Puigdemont, la incógnita que nos quedaba por resolver era saber cómo se posicionaría el gobierno de Salvador Illa sobre la actuación de los Mossos del día de la investidura.
Gracias, Olaya. A esta hora de la madrugada todavía País Vasco, Navarra, Aragón y sobre todo Cataluña siguen en alerta por lluvias. Y es que un fuerte temporal está dejando tormentas, granizo e inundaciones a lo largo del este y el norte de todo el país. Así sonaba en la tarde de este martes Castellón, donde en cuestión de minutos cambiaban el calor abrasador por una lluvia que ha llegado a arrastrar coches por calles completamente anegadas tras recibir más de 50 litros por metro cuadrado en 40 minutos. Cerca de allí, en Ontillent, Valencia, el techo de un supermercado ha colapsado por completo y 300 personas han tenido que ser desalojadas. En otros puntos, como Pamplona, los servicios de emergencias han tenido que rescatar a conductores que se habían quedado atrapados en vehículos inundados. Para este miércoles también se esperan fuertes lluvias a lo largo de toda la península y Protección Civil pide precaución ante varios episodios de tormentas que pueden causar más inundaciones. Más asuntos, 10 personas han resultado heridas leves esta madrugada en la popular guerra de carretillas en la NIT del Alba en Elche. El comisario jefe de la policía local, César Zaragoza, ha indicado que ha habido pequeños conatos de peleas, pero sin importancia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Se enfrenta esta noche a su primer título de la temporada en un partido envuelto por los rumores de la marcha de Vinicius.
La realidad es que Vinicius ni su entorno han zanjado los rumores de ese contrato de Arabia en el que está en juego 1 billón de euros en 5 años, aunque el técnico italiano ha dejado muy claro el futuro del delantero.
No hay nada porque no hay absolutamente nada porque son solo especulación en este momento de mercado que cierra el 31 de agosto, más solo una especulación y nada más.
Eso sí, el club blanco se enfrenta al partido con una baja después de que Camavinga se haya tenido que retirar del entrenamiento por un fuerte golpe en la rodilla. Y en la Liga ya se conoce que en Primera División estará presente el fuera de juego semiautomático. Además, por primera vez solo podrá protestar el capitán del equipo, igual que sucedió en la pasada Eurocopa. Y se va a añadir una sustitución adicional en caso de que haya conmoción cerebral.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos ponedores que se incorporan en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la mañana ya poniendo las calles y vamos a estar hasta las 6 acompañándote. Para esta segunda noticia positiva del día vamos a hablar de una historia muy interesante. Si Angelita Villa hubiera nacido en nuestra época, ya tendría una serie sobre su vida, estoy convencida. Pero nació en el siglo pasado, en el año 1931. Más concretamente, lo hizo en Cenizate, en Albacete. Aparentemente era una mujer corriente, pero tuvo un alter ego, Linda Baker, la mujer de hierro. Ella era capaz de arrastrar camiones con la fuerza de sus dientes o con su pelo. se liberaba de camisas de fuerza, partía barajas de naipes con las manos y doblaba gruesas barras de hierro apoyadas en su mandíbula, golpeándolas sobre su pierna o enrollándolas en su cuello y en sus brazos. El inicio de su carrera surgió por casualidad, por la amistad que entabló el matrimonio, Linda y su marido, con Sebastián Yul. Sebastián era el Sansón del siglo XX, así es como se le conocía. Él actuaba por toda España y cuando iba a Albacete, pues se alojaba en casa de esta pareja, que eran amigos suyos. Una mañana, mientras Sebastián estaba fuera, empezó a llover. Y Angelita lo que hizo fue coger las gigantescas pesas que él había dejado fuera y las metió en la casa, pues, para que no se mojaran. Cuando Sebastián se dio cuenta de lo que había hecho, que ella a pulso había cogido esas pesas y las había metido en la casa, le insistió para que sacara partido a esa inusual fuerza, para que se formara como atleta y que diera vida, pues, a la que sería poco tiempo después Linda Baker, la mujer de hierro. El más pequeño de los cuatro hijos de Angelita es Javier Blay Villa, y en COPE recordaba que fue su padre quien terminó por ponerle el mote a su madre.
Lo de Linda, evidentemente él decía porque era muy hermosa. No era excesivamente alta, era más bien, tampoco bajita, una estatura, para la época, bien. La época, para aquellas generaciones, bien. No excesivamente alta y tampoco excesivamente gruesa. Lo de Baker, panadero, en inglés, le viene porque ella, de jovencita, estuvo un corto tiempo trabajando en un horno, en una panadería, donde manejaba los sacos de harina con una facilidad increíble, y ahí empezó ya a llamar la atención, ya de jovencita. Por eso lo de Baker. Lo de panadera, Linda panadera.
Su modalidad artística era la circense y viajaba por toda España con sus actuaciones. El público no podía ni parpadear viéndola mover camiones con su melena o doblar barras de hierro con los dientes. Por cierto, que cuenta su hijo que conservó su prodigiosa dentadura hasta el final de sus días.
Principalmente en plazas de toros, campos de fútbol, frontones, espacios grandes. En teatros, en circos, lo tenía más limitado porque tenía que meter camiones. Coche, estaba todo. Entonces buscaban espacios amplios. En aquella época, sobre todo, plazas de toros y campos de fútbol. Ha hecho algún teatro, ha trabajado en el circo, pero con carpa llegó a trabajar, pero muy poquito porque estaba muy limitada a hacer ciertos números solo. Los grandes camiones y tal no los podía hacer.
Dice Javier que cuando Linda Baker estaba con su familia se transformaba en Angelita Villa, madre y esposa. Y hay un detalle que lo dice todo. Cuenta que si tenía que mover algo en casa, lo que fuera, por ejemplo, el frigorífico, ¿no?, para limpiarlo por detrás, se lo pedía a los chicos, a ellos, a él, a su padre, a los hermanos. Ella no hacía uso de su extraordinaria fuerza en la casa. Angelita Olinda murió a los 90 años, en el 2021, y aunque ninguno de sus hijos ha heredado la fuerza física de su madre, sí que conservan esa vocación por el mundo del espectáculo. Son, de hecho, magos y cantantes.
Personalmente creo que es un privilegio, ha sido una gozada y sigue siendo una gozada porque sigue viva, sigue en la memoria, por lo que podemos comprobar. Ha sido un privilegio, ha sido una persona muy admirable. No podemos decir quién es nuestra madre, porque para cada uno nuestra madre es la mejor, no hay mejor, es la mejor madre del mundo. Por supuesto que lo fue para mí, igual que son el resto de madres para todos, pero fue muy especial, mucho.
Esa es una parte de los recuerdos que les quedan de ella. La otra, como dice Javier, es la de esa madre, pues, tremendamente sensible y cariñosa, que lo primero que hacía cuando volvía de viaje era regar las plantas. Toda una vida de cine que hoy hemos querido recuperar para poner esta segunda calle positiva del día. Son las 4:09 de la madrugada, 3:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de esta mujer excepcional, hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada del miércoles ya 14 de agosto de 2024. Si te parece, vamos poco a poco conociendo qué vamos a tener en el programa. Hasta las 5 de la mañana, Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues seguimos con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos hablará de la figura de Carlos de Habsburgo y de cómo llegó a ser heredero de los Reyes Católicos, convirtiéndose en Carlos I de España, cuando el Imperio Español era la primera potencia a nivel mundial. y repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda bastante corto a la hora de analizar la realidad. Porque si yo vea, te digo que se ha visto a Kim Jong-un, el líder norcoreano, en los Juegos Olímpicos de París con un peluche de Winnie the Pooh, ¿cómo te quedas?
¿Esto es verdad?
Pues enseguida te cuento más y lo descubriremos.
Muy bien, enseguida me lo cuentas. Momento de que conozcamos también la información del tiempo que nos va a hacer en este puente, que creo que sorprendentemente para ser 15 de agosto viene pasadito por agua.
Sí.
En algunas zonas al menos,
sí,
¿no?
Sí. Sobre todo en el litoral mediterráneo. Te digo que se espera un descenso casi generalizado de las temperaturas debido a eso, a que se prevé que una vaguada fría termine de atravesar la península y evolucione a Dana en la zona del Mediterráneo. Así tendremos chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes y con posibilidad de granizo en las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Albacete, Cuenca, Valencia, Castellón, Barcelona, Gerona y en las Islas Baleares, como te digo, el Mediterráneo. También se esperan precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la zona de Navarra. Asimismo, en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán cielos nubosos con alguna posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más probables y abundantes en el Cantábrico y tendiendo a remitir por el oeste. En el resto del país sí que se esperan cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas bajan, las más altas las tendremos en Ciudad Real, Granada y Málaga con 35 grados y en Badajoz con 36, mientras que las mínimas más bajas rondan entre los 10 y los 13 grados en Ávila, Burgos, León, Lugo, Palencia, Soria y Teruel.
Perfecto, Jesús. Bueno, como vemos, ya comienza, ¿no?, la gota fría en la zona de Levante y esta semana pues toca un poquito de agua. Vamos a recordar también, a escuchar, mejor dicho, los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Es la placa que mandáis los ponedores.
Buenos días, mi nombre es Consoli y os escucho todas las noches porque soy una ponedora y la verdad es que duermo muy poquito. Entonces me encanta escucharos y a toda la gente que llama. Muchas gracias.
Buenos días. Mira, soy José Carlos Luciente, de aquí de Villamuriel. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Jesús, de un pueblecito de aquí de Sevilla llamado El Cuervo de Sevilla. Hace poco que os sigo, pero realmente estoy muy contento y me hacéis una compañía increíble. Es un programa muy divertido, muy, muy acompañante. Seguir así, no cambiéis y soy ponedor.
Gracias para todo el equipo, porque de verdad es que sois muy grandes. O sea, yo soy repartidor de prensa en Madrid y las horas que trabajamos solos, o sea, yo no tengo un compañero de reparto. O sea, yo me cargo el furgón, me tiro a las calles y me pongo a repartir. No sabéis la compañía que hacéis. Aunque parezca mentira, a veces incluso la seguridad que proporcionáis estando en la distancia. Es decir, luego el atino de este programa con los temas que tocáis, cómo nos mantenéis actualizados, cómo nos quitáis las preocupaciones y los marrones por tratar de quitar. Tía, de verdad que gracias, de verdad, gracias.
No, hombre, gracias a ti por este mensaje. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito cuando te dicen cosas tan bonitas. A todos nos gustan los halagos y este mensaje desde luego lo ha sido. Es una nota de voz que nos envió el ponedor en el 662-942-605. Si tú quieres escucharte en este tren de voces mañana, pues solo tienes que dejarnos ese mensaje. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 13 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte. Yeah. cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte. De leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy.
Siete minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y leyendo los mensajes de los ponedores, hoy hablando de turismo. No sé si les gusta el turismo, no les gusta, si están indignados, porque hay gente que vive en localidades turísticas que están un poco hasta el gorro, ¿no?, de los visitantes. Sí. Otros, sin embargo, están encantados porque viven de ello.
Claro.
Y luego, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando? Porque hay muchos que critican al turista, pero tiene una parte hipócrita, que luego ellos cuando van a otro sitio también la lían.
Sí,
¿qué
sí,
dicen,
sí.
Jesús?
Pues mira, Tron Trono dice: hola ponedores, he vivido en Ibiza desde el año 1987 al 2015. Uh-huh. Desde el 87 al 2005 me he dedicado a trabajar en el sector turístico. La gran mayoría de turistas vienen a disfrutar de España, su sol, gastronomía y sus fiestas. No nos hagamos eco del odio al turista o al turismo, es nuestra independencia económica. Soy ponedor.
Sí, es cierto que la gran mayoría yo creo que nos comportamos como debe ser, ¿no? Pero es que hacen mucho ruido los que se portan mal.
Bueno, pero eso es como cuando de pequeño estabas en clase y al final...
El que daba más guerra
el que daba más guerra y os terminaban castigando a todos, entre creo.
Es verdad, parecía que eran todos los muchachos y había
claro.
uno.
Luego Francisco José Catalán dice: hola ponedores, yo vivo en zona turística de playa en Huelva, la Costa de la Luz, y de interior con la Sierra de Aracena y el Rocío, con el Parque de Doñana, un paraíso en la tierra. Y los turistas si vienen a disfrutar y no dar problemas, bienvenidos. Si los turistas vienen a disfrutar y no dar problemas, bienvenidos son, pero a molestar que se queden en casa. Yo prefiero salir fuera para conocer otros lugares. Has Amado dice: vivo en zona turística y creo que todo tiene que tener un equilibrio. Si no es así, no disfrutan ni los turistas ni los residentes.
Claro, Miguel Ángel lo tiene claro. Dice: el turismo es un motor económico, hay que cuidarlo tanto cuando lo recibes como cuando vas. Y eso implica que cuando vas te comportes en condiciones para que la gente que reside allí no se moleste.
Elena Catrufo dice: sí, aunque el tiempo muchas veces no acompaña, La Coruña en esta época está a rebosar. No me molestan para nada los turistas, las veces que yo lo he sido siempre me han tratado bien. El turista al final es dinero para la ciudad y eso es muy bueno.
Qué bien. Se dan casos de gente que viene indignada porque lo mismo le ha tratado mal el dueño de un bar. De hecho hay un bar en Galicia, ha salido la noticia hace poco, hay un bar en Galicia que ha decidido cerrar en verano porque no quiere atender turistas. Y claramente el propietario ha dicho, cierro porque no quiero atender turistas. Así que cuando pase el puente de agosto continuaré con mi servicio a la gente que viene habitualmente, pero a los turistas no los quiero ni ver.
Bueno, al final si es un negocio, pues él decidirá si...
Efectivamente,
decide
y
no
si
subirse
él vive
al carro del
perfectamente
turismo.
Con la gente que va, claro. Normalmente a su bar, sin necesidad de aprovecharse o de utilizar al turista para tener mayores ingresos, pues hace muy bien.
No, claro, si lo que no le gusta del turismo y aún así puede permitirse cerrar, claro.
Que hay otros sitios que no, está claro. ¿Qué más dicen?
Mari Carmen Sanz dice, vivo en zona turística y son nuestra fuente de ingresos, pero es que el mes de agosto, sobre todo, es una masificación.
Se hace durito, claro.
Pero es lo que toca, dice, claro.
Es lo que toca. Tenemos también un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos escriben los ponedores hablando hoy también del turismo.
Hola, buenas noches. Me llamo Rosa. Llamo desde Málaga, la Costa
Rosa,
del Sol.
Hombre.
¿Qué te vamos a decir? Extranjero. Tenemos de todos los colores. Turismo, toda hora del día, todos los días del año. Sí, es verdad que en verano se duplica o se triplica el turismo. Hay de todo. Turismo bueno, turismo malo, gente buena, gente cívica. ¿Que necesitamos del turismo? Obviamente que necesitamos del turismo, pero sí debería de haber algún tipo de control. Tipo pisos de alquiler, casa vacacional. ¿Por qué? Porque ya hay más gente viviendo de turismo en la capital que propios malagueños estén viviendo en la capital. Y eso, ahí hay algo que falla. No sé quién tendrá que poner. ¿Evitarle y prohibirle que entren? Claro que no. Si esa es nuestra fuente. Pero algo tienen que hacer, porque ya es que no cabemos. Como dijo el alcalde, si quieres vivir en Málaga, te tienes que ir a vivir a la afuera. Soy ponedora.
Sí, sobre todo en la zona centro, ¿no? Que es lo que más se masifica, claro. Porque es donde quieren ir los turistas. Si vas a Málaga capital, pues a la zona de Calle Larios, a la Alameda principal, Plaza del Obispo y demás, es lo normal. Muy bueno el mensaje de Rosa. Gracias por darnos tu opinión en el 662-942-605, teléfono de WhatsApp. Vamos a continuar leyendo mensajes de los ponedores, tanto en Facebook como los que nos dejáis las notas de voz, pero ahora a las 4:22 tenemos que adentrarnos en la historia. Y es que la historia de la monarquía española deja un montón de anécdotas y de personajes. Hoy, en Poniendo las Calles, vamos a acercarte la vida de uno de los más recordados y también de los más importantes. Hablamos del que fuera soberano más poderoso de la cristiandad, Carlos I de España y V de Alemania, que fue rey de nuestro país y emperador del Imperio Románico Germánico. Un hombre que, imagínate, abarcó mucho poder en los inicios del Renacimiento. Pero ¿cómo fue su camino hasta convertirse en rey de España? Pues para saber más sobre este asunto y todo lo relacionado con la historia, todas las semanas invitamos a que pase un ratito aquí con nosotros José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval. Bienvenido una noche más, gracias por acompañarnos, José Luis.
Buenas noches, como siempre, y un saludo a los ponedores en la noche de COPE.
Lo más importante es cómo llegó Carlos I a ser el heredero de los reyes católicos.
Bueno, pues llegó por cuestiones de la evolución biológica de la familia. Él era, era el primer hijo varón, el segundo hijo, porque la primera era una mujer, de la tercera hija de los reyes católicos, de Juana. Pero claro, había muerto la mayor, Isabel, había muerto el único hijo, Juan, y ambos habían muerto sin herederos. Y en consecuencia le tocó, por cuestiones biológicas, a Juana ser la heredera. Había muerto Isabel la Católica, pero había sobrevivido su marido, Fernando el Católico, y era el abuelo de Carlos V. Bueno, pues estas cuestiones de la biología, que van muriendo los que tienen más derechos dinásticos por cuestiones de primogenitura al trono, y le tocó a Juana ser la heredera, y el hijo varón mayor de Juana era Carlos. Así es como se convirtió en rey de la monarquía hispánica a la muerte de Fernando el Católico, y sobre todo porque Juana la Loca había sido llamada así, la loca, aunque quizá no estaba loca, sino que la volvieron loca. Juana había sido declarada como... No la despojaron de su dignidad real. Evitaron que pudiera actuar como reina efectiva, ¿eh? Pero ella seguirá siendo hasta su muerte la reina de Castilla, no la reina de Aragón, porque claro, la reina de Aragón será después cuando muera Fernando el Católico. Es declarada reina, pero en las Cortes de Toro se dice que esta mujer no tiene capacidad para reinar, que está impedida mentalmente y la quitan del poder efectivo. Y entonces hay que nombrar, había muerto su marido, Felipe el Hermoso, y nombran a Fernando el Católico, que había sido rey de Castilla, sigue siendo rey de Aragón, pero había sido rey de Castilla hasta la muerte de Isabel, nombran a Fernando, las Cortes de Castilla y de León, nombran a Fernando, que había sido, insisto, hasta la muerte de su mujer, Isabel la Católica, rey de Castilla y de León, lo nombran regente, rey de Aragón, pero no rey de Castilla, ya no lo era, sino regente de Castilla. Castilla estaba en muy malas condiciones. Las ciudades tenían pues muchos problemas con la nobleza no quería perder sus privilegios y por tanto la monarquía necesitaba una serie de apoyos importantes. Bueno, a la muerte de Fernando el Católico, en 1516, en Extremadura, el heredero es Carlos, es el nieto de los reyes católicos y además es también nieto de Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por tanto, Carlos reunía toda la herencia de los reyes católicos, que eran la corona de Castilla y León y toda la corona de Aragón, y también reunía la herencia del imperio, aunque luego se lo tuvo que ganar. Y así fue como Carlos de Gante, el hijo de Juana y de Felipe el Hermoso, se convirtió en el heredero y después en el rey de la monarquía hispánica de los reyes católicos.
¿Cuándo y por qué vino a España, Carlos?
Bueno, una vez muerto Fernando el Católico, en octubre de 1516, hay que traer al heredero, que ya es rey, claro. Ha muerto el abuelo, la madre, Juana, está impedida, y por tanto, para gobernar, y por tanto hay que traer a un rey. Un reino no puede estar sin rey, necesita un rey. Ya es mayor de edad legal, entonces era a los 16 años, ya ha cumplido los 16 años, y se prepara un viaje desde Flandes. Carlos había vivido siempre en su Flandes natal, él nació en Gante en 1500. Bueno, pues se prepara un gran dispositivo para, desde los Países Bajos, los actuales Países Bajos, la costa de la provincia de Holanda y de Gante, traerlo a España. El viaje realmente fue un viaje preparado con conciencia. Varios meses se tardó en organizar. Hay que tener en cuenta que tenía que llevar una protección muy especial. Varias decenas de navíos, algunos de guerra, otros de transporte, trajeron al nuevo rey desde las costas de Flandes, de la actual Holanda, hasta las costas del norte del Cantábrico. Era una travesía que había que pasar por territorio hostil como era el Canal de la Mancha. Hay que tener en cuenta que, aunque Inglaterra, con Enrique VIII como rey, era más o menos aliada de Castilla, en cambio Francia tenía muchos problemas y estaban, si no en guerra abierta, si en una guerra casi permanente, ¿no? Y por tanto tenía que llevar una gran escolta. Con esa gran escolta se presentaron en las costas españolas los navíos que traían al nuevo rey a España.
José Luis, cuéntanos cómo fue el viaje desde Flandes.
Bueno, el viaje fue evidentemente con mucho cuidado, con una escolta muy considerable, recorriendo todo ese territorio hostil. Había que pasar por el Canal de la Mancha, que es un brazo estrecho de mar que separa el continente de Gran Bretaña, de las Islas Británicas, y se organizó, como he dicho antes, con mucho cuidado. Probablemente los embajadores de España en Francia pactaron que no hubiera hostilidad, es decir, que se permitiera, o por lo menos que no acosaran. Ya había piratas en aquel tiempo, tanto en Inglaterra como en Francia, como en España, ya había barcos que se dedicaban a la piratería. Incluso en el siglo XV, barcos españoles, castellanos en concreto, dirigidos por Pero Niño y por algunos otros, vamos a llamarles comandantes de navío, pero que en realidad eran piratas, habían saqueado las costas del sur de Inglaterra. Plymouth, Portsmouth, Cornualles, todos esos territorios estaban acostumbrados a recibir piratas españoles. Y también piratas franceses o piratas británicos, ingleses, recorrían de vez en cuando las costas del Cantábrico. Por tanto, la piratería, el saqueo de las costas, era algo relativamente habitual en aquel tiempo. En consecuencia, había, y muchos de estos piratas estaban propiciados por las monarquías que les sustentaban, eso hay que tenerlo en cuenta. Actuaban a veces como agentes de las monarquías de Francia, de Inglaterra, de España, etcétera. Bueno, pues probablemente se llegó a un acuerdo, a un pacto, de que durante la travesía del rey no se produjeran esos ataques piratas, a pesar de que había una gran protección de estos navíos. Los barcos salieron de Flandes y llegaron el 19 de septiembre a las costas de las costas cantábricas españolas. En principio, el gran puerto de Castilla en aquel tiempo en el Cantábrico era Santander. Era el puerto más importante, era el puerto que tenía en alguna ciudad importante, donde había instalaciones portuarias, donde había todo tipo de, o llamaríamos infraestructuras para recibir una flota de este tamaño, de este calibre. Pero una pequeña tempestad obligó a desviarse a los barcos españoles que no llegaron, españoles y flamencos, que no llegaron precisamente a Santander, sino que llegaron a una pequeña pedanía que se llama Tazones. Es un pueblo que tiene 200 habitantes, muy pequeñito, precioso, pero muy pequeñito, que era parte del concejo de Villaviciosa, que era el pueblo importante, la ciudad importante. Pero esta pedanía de Tazones recibió el 19 de septiembre de 1517 al barco real que traía a Carlos V. Claro, el asombro de los marineros debió ser tremendo cuando vieron que no llegaban a un gran puerto como Santander, sino que llegaban, pues eso, a un pueblecito de pescadores de 150 a 200 habitantes. E imagino también que la sorpresa de los habitantes de aquel pueblecito sería monumental cuando vieron aparecer a la armada del rey de Castilla y de Aragón, pues con tantos barcos, con tantos caballeros, más de 3.000 soldados que formaban en esta expedición de la Guardia Real, y que, por tanto, tener en un pueblecito tan pequeñito pues una presencia de repente de tanta gente y tan importante debió ser espectacular. Bueno, así fue la llegada de Carlos V. No llegó al gran puerto de Santander, sino que por cuestiones de meteorología se desviaron y desembarcaron en el concejo de Villaviciosa, en la pedanía de Tazones.
Un poco accidentada. Bueno, ¿quién lo recibió?
Bueno, se esperaba, evidentemente, que llegara a Santander. Y, por tanto, la comitiva que se había preparado, de los grandes de Castilla, etcétera, etcétera, no pudo recibirlo porque se habían desviado. Hubo que esperar un tiempo y después ya adelantado mayor de Castilla, el mayordomo real, los grandes nobles de la corte lo recibieron. Y también lo esperaba lo que sería, o llamaríamos, la corte real. Y la corte real estaba encabezada nada más y nada menos que por Germana de Foix. Germana de Foix era ya viuda, había muerto el año anterior, era la viuda de Fernando el Católico, porque Fernando el Católico se casó dos veces. La primera vez, todos lo conocemos, con Isabel la Católica, pero cuando se quedó viudo en 1504, a la muerte de Isabel, el 27 de noviembre de 1504, seis meses después, Fernando se casó con Germana de Foix, que era una joven de 19 años, sobrina del rey de Francia, quería hacer un pacto con Francia por los problemas que he dicho antes, y por tanto era un matrimonio de conveniencia, se casó con la sobrina del rey de Francia, con Germana, y por tanto en 1517 Germana de Foix era la reina viuda, no de Castilla, que era Juana, sino la reina viuda de la corona de Aragón. Bueno, pues Germana de Foix, la viuda de Fernando el Católico, fue a recibir a Carlos. Y ese encuentro de un chico de 17 años con una mujer ya de 30, francesa y con mucha experiencia, pues dio lugar a unos amores que fueron realmente tremendos.
Uh-huh. José Luis, ¿cómo se hizo cargo de la corona?
Bueno, entonces no había una capital, vamos a llamarla así, del Reino de Castilla y de León, pero la corte solía tener como centro la ciudad de Valladolid. Era un lugar central, sigue siendo un lugar central, evidentemente. Hoy en día están las instituciones de la capital, la capital de Castilla y León, aunque los leoneses ponen ciertas pegas sobre Castilla, pero bueno, Valladolid era un lugar central, en el centro del Valle del Duero, de toda esa región entre el sistema ibérico, el sistema cantábrico, Portugal y el sistema ibérico y los reinos de la Corona de Aragón, y por tanto era un lugar importante. No era la capital, no existía ese concepto de capitalidad, pero era la ciudad donde solía residir la corte. Carlos fue, después de desembarcar, recorrió todo el norte de Castilla y se presentó allí en Valladolid. Y allí es donde fue realmente agasajado, recibido, con fiestas, etcétera, etcétera, como rey, como el nuevo rey de la monarquía hispana de los reyes católicos, de los que habían muerto nosotros, pero en fin, como heredero de los reyes católicos. Y allí en Valladolid es donde tuvo pues unos amores muy intensos con Germana de Foix, con la que era literalmente su abuelastra, la viuda de su abuelo. Por tanto, una vez que llegó a Valladolid, allí ya recibió, venía con muchos funcionarios de Flandes. Eso en Castilla no se veía muy bien, puesto que los secretarios de corte, los altos funcionarios, los notarios, etcétera, etcétera, eran extranjeros, no eran españoles, no eran castellanos ni aragoneses, eran extranjeros, eran flamencos, eran de los Países Bajos. Y además no hablaban español. Y tampoco hablaba español Carlos V. Carlos V hablaba flamenco, evidentemente, probablemente hablaba alemán, y hablaba algo de latín, pero no tenía ni idea de español, apenas algunas palabras que le había dicho su madre el poco tiempo que estuvo con él, ¿no, Juana? Pero no hablaba español. Por tanto, hubo que enseñarle español, hubo que ponerlo al corriente, ya pues era un jovencito de 17 años, hubo que ponerlo al corriente de cómo se gobernaba un reino, y todo eso llevaba cierto tiempo. Lo que pasa es que Carlos tenía unas ganas extraordinarias de aprender, y aprendió, por cierto, muy, muy, muy deprisa, tan deprisa que acabó convirtiéndose a lo largo de su reinado en el personaje más poderoso de su tiempo. Y probablemente Carlos sea, y si probablemente, uno de los cinco personajes, fijaos qué importante es esto, que ha tenido más poder a lo largo de la historia, junto con quizá Augusto, César Augusto, Gengis Khan, y el propio Carlos V, Alejandro Magno. Está en ese nivel, en el top 5 de los personajes más poderosos, más influyentes de la historia. Desde luego está Carlos I de España y V de Alemania.
Nos hablabas de la relación de Carlos con Germana de Foix, segunda esposa y viuda de su abuelo Fernando el Católico. ¿Esto cómo fue?
Bueno, Carlos I probablemente había tenido, ya tenía 17 años cuando vino a España, probablemente había tenido algunos amores con damas de la corte allá en Gante, en Bruselas y en los palacios fantásticos de los Austrias, de la Casa de Borgoña, en los Países Bajos, probablemente, y por tanto ya no era un inexperto en cuestiones amorosas. Pero la visión de la viuda de Fernando el Católico lo debió impactar. Ella tenía ya 30 años, él 29, 17, era 12 años mayor, pero se enamoró perdidamente y tuvo amores con ella. De hecho, en Valladolid hay algunas noticias de los documentos de la época que son realmente sorprendentes, como desde el palacio de Carlos el Rey al palacio de Germana, la reina viuda de Aragón, hubo que montar una pasarela de madera por arriba, una especie de galería volada, cerrada, con tablones y con postes de madera, porque el rey visitaba todas las tardes a la reina viuda. Y claro, se montaba un escándalo en la ciudad. Era el joven rey que iba a visitar a la ya más mayor reina viuda para tener amoríos, para tener relaciones sexuales. Esa relación duró más de un año y fue tan intensa que dejó embarazada a Germana de Foix. El escándalo era mayúsculo, claro. El nieto ha dejado embarazada a su abuelastra, a la que había sido esposa y ya viuda de Fernando el Católico, nada más y nada menos. De ese embarazo nació una niña. Claro, esa niña no podía ser reconocida. La bautizaron Isabel. Por cierto, nació en agosto de 1518 en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, cuando vino al Reino de Aragón Carlos a cumplir su obligación como rey, además de Castilla, de Aragón, a jurar los fueros. Bueno, pues nació esta niña y Germana, en varias cartas que conocemos, que están publicadas y que están en archivos, le pide al rey que reconozca a su hija, que es su hija. Claro, el rey no la podía reconocer. Imagínate el escándalo monumental. He dejado embarazada a la reina viuda de Aragón, que además es la viuda y ha sido la esposa de mi abuelo. Nunca la reconoció. Esta muchachita, Isabel, pasó desapercibida, se encerró en un convento, murió cuando era una muchachita, y de ella no se sabe más que lo que tenemos en los documentos. El rey no podía reconocer de ninguna manera que había tenido una hija con Germana de Foix, pero durante año y medio los amores de Carlos con Germana fueron realmente muy conocidos y además con mucha pasión amorosa.
José Luis, tenemos que ir terminando. ¿Qué pasó con su madre, y que era la reina legítima Juana la Loca?
Bueno, tenemos que dedicarle no uno, sino varios capítulos a Juana la Loca, porque es una mujer que tuvo una vida realmente desdichada. Juana fue maltratada primero por su marido, por Felipe el Hermoso, que la humilló, la maltrató de todas las maneras. Después, por su padre, por Fernando el Católico, que la recluyó, había sido desposeída de su capacidad para gobernar Castilla, no del título real como he dicho antes, pero sí de su capacidad para gobernar, y por tanto Fernando el Católico pues también maltrató, al menos psicológicamente, digamos hoy en día, a su hija. Y lo fue por su hijo, por el marido, por el padre y por el hijo, porque Carlos mantuvo recluida durante toda su vida a su madre, a Juana, en el palacio, bueno, el palacio, la casona palacial, no existe, se derribó en el siglo XVIII, de Tordesillas. Allí estuvo encerrada el resto de su vida. desde 1506 hasta 1554, muchísimo tiempo, quedó recluida en esa casona, casi 50 años, en esa casona de Tordesillas. Realmente es terrible, ¿no? Y lo único que hacían, tanto el padre como después, el padre de Juana, como el hijo, como Carlos, era ir a visitarla de vez en cuando para llevarse buena parte de las riquezas que había traído de Flandes. Juana lo hizo Fernando Católico para sufragar algunas de sus campañas militares en el norte de África y después lo hará también su hijo, Carlos, para financiar también sus campañas militares, incluso para hacerse cargo del imperio. Bueno, pues vivió una vida bastante desdichada, pero fíjate, nunca se rebeló ni contra su hijo, primero su padre y después contra su hijo. Permaneció fiel a su papel, a pesar de ser considerada loca, y así la conoce la historia. Juana, la loca.
Pues una pena. José Luis Corral, nuestro experto en historia de Poniendo las Calles, gracias por habernos acompañado un día más. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Un saludo, un abrazo para todos.
Así hemos llegado a las 4:41 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. De las 4 de la mañana poniendo las calles, leyendo mensajes de los ponedores, hoy hablando del turismo. ¿Qué dicen, Jesús, en Facebook?
Pues mira, Elo Ross dice, buenas, sí vivo en una zona turística en Alicante y la verdad, a mí no me molestan los turistas. Yo seré turista, pero ya en septiembre, y cuando he salido de viaje nunca me he sentido que me tratasen mal. Todo lo contrario. Saludos, ponedores.
Bien.
María Liliana Ibáñez dice, vivo en Canet de Mar, Barcelona. El pueblo es pequeño y si bien tiene playas, no es turístico. Siempre se trató de preservarlo de la masificación turística. Considero que desde el Estado se debe lograr un equilibrio para que turistas y habitantes puedan convivir mejor. Uh-huh. Hay que tener cuidado porque siempre, todos los años salen las típicas noticias o los típicos reportajes de las mejores playas desconocidas.
Te iba a decir, hay pueblos que han conseguido, que han conseguido, al menos de momento, que no se les dé tanta publicidad.
Claro.
Y han podido preservar, su esencia, ¿no?
Sí, esquivar esa masificación.
Claro, no son tan turísticos, los conocen pocas personas y las que los conocen tratan de cuidarlos porque se les quiere. Y eso tiene una parte buena, porque conservas, ¿no?, el pueblo como
claro.
es. Y otra un poquito peor, porque, bueno, pues no consigues un rédito económico.
Claro.
Pero hay pueblos, que yo lo sé, que han rechazado cuando se les ha planteado convertirse, por ejemplo, formar parte de el pueblo más bonito de España. O los 200 pueblos más bonitos de España. Y han dicho, el mío no le pongas.
Precisamente para evitar
porque
eso.
Si lo pones, la gente va a ir a la lista y al final...
Te empieza a visitar un montón de gente.
Efectivamente.
Claro, eso lo puedes evitar si te contacta de alguna manera, si sabes... Si a
¿sabes
lo mejor
con
es un concurso?
Qué ha pasado eso? Con muchos pueblos que fueron escenario de Juego de Tronos.
Bueno, sí.
Y eran desconocidos prácticamente... Pero al cogerse para grabar parte de Juego de Tronos, luego en reportajes de en este pueblo se grabó Juego de Tronos. Y bueno, les ha cambiado la vida.
No, claro.
Para bien en algunos casos y para mal, como dicen.
Sí.
Es tremendo, porque claro, cuando hay mucha gente, pues es lo que tiene, que se pierde un poquito la esencia.
Claro.
Mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, hablando hoy del turismo. Pero abrimos ahora el teléfono gratuito del programa, el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, qué alegría. Qué alegría,
bien.
De verdad, estar aquí con vosotros, Bea y equipo. Y bueno, por supuesto, también a todos los ponedores y ponedoras que nos escuchan de todas las partes del mundo.
Bueno, ¿desde dónde nos llamas tú?
Bueno, yo llamo desde Alemania, concretamente de una ciudad muy bonita al sur, muy cerquita de Francia, muy cerquita de Suiza, que se llama, bueno, se dice Heidelberg, pero que se escribe con H, Heidelberg, y es una ciudad, de verdad, muy bonita.
Heidelberg. Muy bien.
Heidelberg se pronuncia, pero se escribe con H, Heidelberg.
Ajá. Y Antonio, una cosa, ¿qué haces allí?
Bueno, pues yo en el 2012, cuando después de trabajar siempre, estar todo bien, cuando llegó la crisis, cuando empezó a flojear todo, bueno, pues tenía dos opciones, con 43 años, irme a vivir con mis padres, que habría sido lo fácil, pero bueno, yo no entraba eso en mí. Entonces, por unos amigos que tenía aquí en Alemania, decidí venir aquí a probar suerte, pero con la idea de, bueno, pues estar aquí 3 o 4 años, se arregla la cosa y nos volvemos.
Sí.
Bueno, pues han pasado 12 años.
Claro. ¿Y estás feliz?
Sí, bueno, lo digo así un poquito porque Alemania, pues bueno, me ha dado una estabilidad económica. Aquí también tuve la suerte de encontrar el amor. Me he casado aquí.
Vamos a ver, Antonio, estás feliz, no me digas que no. Echarás de menos España, pero trabajo, novia, Alemania ha sido muy buena.
Sí, en ese sentido sí. Aquí encontré una estabilidad laboral, afortunadamente tengo un buen trabajo. Encontré el amor también, me casé aquí. Pero digamos que yo aquí en Alemania me he adaptado, ¿no? Me he amoldado.
Sí, te has adaptado
a ello. Acostumbrarme nunca. Extraño muchísimo España.
Claro.
La familia, la comida, el clima, los amigos, son muchísimas cosas, pero bueno.
Y es que el país es muy diferente. Es que
sí,
es muy diferente. La verdad que los que somos en países mediterráneos, ¿no? Italia, España, acostumbrarnos a un ritmo de vida como el de Alemania, yo creo que es difícil, es complicado.
Sí, y el clima, ¿eh? Por eso no me extraña.
El clima es brutal.
No me extraña que están tan blancos. Luego los ves por allí por venir en los primeros días de agosto y parecen sepias. Pero es que aquí el sol es un artículo de lujo, ¿eh? Es que ni en verano vamos.
No, claro. Totalmente que es un artículo de lujo. ¿Y cómo vienen, eh? ¿Cómo tenemos Mallorca?
Buah, es que, ¿sabes lo que pasa? Vea que allí en Mallorca y en cualquier sitio al que van de España pueden hacer exactamente todo lo que aquí no les dejan. Y entonces, claro, cuando se van allí es que se sueltan el pelo a hincharse de cerveza, a armar escándalo, a tirarse por los balcones. En fin, todo lo que no les dejan aquí, allí se desbocan en ese mes que están, porque luego aquí van derechos como balan, o mejor dicho, vamos, ¿no? Uh-huh. Porque en ese sentido sí son bastante estrictos, ¿no? En todas esas cosas.
Claro. Antonio, me decías que llevas un autobús, ¿verdad? Tu trabajo es... Ajá. ¿Y hoy trabajas? ¿Estás ya en ruta o todavía no?
No, estoy en la base. Hoy me venía un poquito antes, ¿eh? La verdad, he madrugado un poquito más para esta llamada. Pero en realidad yo empiezo a las 5:30. Ahora estoy aquí en mi base, donde dentro de... Cuando termine... Bueno, me esperaré un ratito, terminaré el cafetito y ya llamo a una central donde allí me dicen qué número de autobús es el que tengo que coger y empiezo mi línea. Esta es la compañía Deutsche Bank, que es, digamos, que la compañía del Estado, ¿no? Tuve suerte de, de opositar aquí y, bueno, pues conseguir una plaza que me costó, pero bueno, ya está.
Claro. ¿Empiezas
Ojalá
tú...
tuvieras que trabajar en España.
Sí, sí. ¿Empiezas tu línea, me dices, que puede cambiar, no siempre es la misma?
No, cada día nosotros tenemos un plan. Afortunadamente, a mí me dan el plan. Me lo van, tenemos una tablet donde nos dan todo el trabajo. Yo ahora mismo tengo mi plan de trabajo hasta el fin de octubre.
Hasta finales de octubre.
Pero yo hasta fin de octubre sé lo que tengo que hacer, sé cada día qué líneas hago, van variando. Son los pueblecitos aquí alrededor de la ciudad.
Sí.
Y son líneas similares, ¿no? Y eso es una cosa muy buena porque ya conoces a toda la gente. A mí especialmente me encanta hablar con los abuelos porque ellos me ayudan mucho con el alemán. Hablan así tranquilito, muy calmoso, me corrigen cuando algo no digo bien, ya me conocen de mis rutas diarias. Y eso también ayuda mucho, ¿no?
Claro.
Conoces a los clientes.
Te iba a preguntar, precisamente por el idioma, 43 años, cuando uno se muda a una ciudad, no es como con 15, cuesta un poquito más. ¿Cómo se te da el alemán? ¿Te costó mucho?
Muchísimo, porque yo además, al desconocer las legislaciones de aquí, las leyes de aquí, yo no sabía lo que sé ahora, evidentemente. Aquí cuando llegas a Alemania, el Estado te da un curso de integración de un año y te ayuda al alquiler de tu apartamento y a tu comida durante ese año. O sea, digamos que vienes un año, estudias el alemán y ya después a trabajar. Y yo lo hice al revés. Yo me puse lo primero a trabajar y eso no me hizo acceder a un curso de alemán. Y entonces yo digamos que lo estoy aprendiendo, porque esto nunca se termina de aprender, como los extranjeros que llegan a España, así por la calle, ¿no? Yo estoy así por la calle, yo me acuerdo que me iba a las tiendas, leía libros, veía la televisión, escuchaba la radio en alemán, todo, para afinar la oreja. Y luego me iba por las calles a las tiendas y empezaba a practicarlo preguntando pequeñas cosas. Y así lo he ido aprendiendo. Pero, como tú dices, Bea, con 43 años, aprender un idioma, y encima el alemán, ¿eh?
Ya,
porque
ya.
Es que el alemán, ¿eh?
Sí, es que yo tengo un familiar, Antonio, estás hablando, y yo tengo un familiar, está en la misma situación, un tío de mi marido, Javier Avilleira, por cierto, que no sé si me estará escuchando, porque también es ponedor y nos escucha desde Alemania. Él lo hizo pospandemia, era en el año 2020 o 19 cuando empezó con el curso, pero fue todo desde aquí, con una agencia que necesitaban trabajadores para autobuses en Alemania, y a diferencia de lo que tú me has contado, él no fue a Alemania, sino que vinieron aquí, la gente que se presentó estuvo aquí durante 4 o 5 meses en un curso, les enseñaron un poquito el idioma y demás, y luego ya se mudaban allí a Alemania. Como tú dices, él lleva, creo que son 3 años, me parece, y no sabe todavía alemán. Él se fue con 50 y alguno, 52, 53 años, y no sabe todavía alemán. Dice que más o menos se maneja nivel usuario, ¿no? Para poder hablar un poco con los usuarios del autobús, pero poco más.
Sí, es que decirte, bueno, eso sabes por qué lo hacen, vea, lo van allí, es por la gran demanda. O sea, el problema de aquí en Alemania es que no hay conductores de autobús.
No.
Y una de las razones por las que no hay es porque el carnet vale entre 10 y 12 mil euros, el carnet de autobús.
Claro.
Entonces, aquí estamos manejando, en donde yo trabajo, el 60% de los trabajadores somos inmigrantes, porque los alemanes no tienen el carnet de eso, porque vale
es
una pasta.
Un desembolso.
Vale, un coche, ¿no? Imagínate, 10 o 12 mil euros un carnet, que a mí me costó 900 euros en España.
Claro, tú imaginas. Yo creo que, lo mismo me equivoco, pero creo que el tío de mi marido lo sacó en la mili. Tú sabes que en la mili había una posibilidad de sacarte todos los carnets, y los tiene todos. Tiene el de moto, el de camión, el de autobús, los tiene todos. Y eso les sirvió para luego, con la edad que te digo, el buscar allí trabajo, pues nada, hace 3-4 años. Y la verdad que él está muy contento con la experiencia. Dice que además está conociendo mucha gente. En el pueblo en el que él vive, bueno, pues ya ha hecho grupito, ¿no? Sale a tomarse algo de vez en cuando, le gusta el fútbol. O sea, que al final la integración no es difícil, aunque pudiera parecer lo contrario, ¿no?
No es difícil. Yo en mi barrio donde vivo, al principio cuando llegué, bueno, sí me mironeaban así un poquito. Un día iba comiendo pipas por un barrio y salió una mujer y me pegó una bulla, que bueno, porque iba tirando las cáscaras.
Claro,
y eso es verdad.
Claro.
Llevaba razón, no le pude decir nada, pero vamos, me eché una bronca.
En alemán, que encima no te enterabas nada más que por los gestos.
Sí, exactamente, que encima porque yo pues tengo en un alemán que a lo mejor echándome una bronca y hablando como una ametralladora, pues como que no.
No sabes lo que te llamo, tú sabes que menos bonito de todo.
Sí, pero sí sabía que me lo estaba diciendo por lo de las pipas, porque claro, es que están sí. Así los barrios, están limpitos y todo eso, y llegas tú ahí en plan español ahí mandando pipas, tirándolas por la calle, y claro, te cae encima la del pulpo.
Claro. Oye, me voy a poner un poco sálvame, ya que estamos, Antonio. Cuéntame, ¿cómo conociste tú a tu pareja?
Mi pareja yo la conocí en una reunión aquí de españoles, porque hay muchísimo español, aunque mi mujer no es española, mi mujer es boliviana. Entonces, en una reunión de hispanohablantes.
Que
hacemos aquí de vez en cuando, pues ahí nos conocimos. Yo un domingo, en una comida que hicimos, la conocí y bueno, yo le fui un flechazo porque le eché el ojo y me acerqué así con un poquito de precaución, ¿no? No como un depredador, porque podía ser una mujer casada, entonces sin saber. Pero a medida que fui averiguando, pues bueno, pues empezamos a conocernos y entonces ella me dijo que tenía tal vez la intención de venir aquí, digo, ahí está la mía. Entonces cambiamos los teléfonos, digo, mira, yo te puedo ir explicando, hablando. Y
y tú dijiste, si depende de mí, te vas a ir tú a ninguna parte.
Ella al día siguiente, porque ella vivía en Murcia, ella al día siguiente se iba, yo no lo sabía, yo me creía que ella había venido de algún pueblo de por aquí, cuando me llevé el bofetón de que al día siguiente se volvía, porque a mí ya me había hecho tilín, pero tilín. Pero bueno, cambiamos nuestros teléfonos y tuvimos un noviazgo de 4 meses y medio por WhatsApp. Ese fue nuestro noviazgo. Nos vimos ese primer día y el segundo día que yo viajé en Navidad a verla, a consolidar un poquito de relación, sí. Nuestra relación, en el tranvía viniendo de su trabajo, me clavé de rodillas como tiene que ser y me declaré y me aceptó.
Bueno, Antonio, qué bonito, por favor, qué romántico, me encanta. Y además lo que tú dices fue un flechazo total, porque 4 meses después tener claro que es la mujer de tu vida y que te vas a casar.
Y yo le dije, clavado de rodillas, le dije, piénsatelo bien antes de contestar, porque yo no me puedo regresar a España. Si te casas conmigo, si me aceptas, te tienes que venir conmigo a Alemania.
Te quedas conmigo.
Y así me aceptó, buscamos fecha yo aquí. En Alemania tenía que sacar una cita en el ayuntamiento a los 6 meses. Si no te habían llamado, tenías que sacar otra. Un lío. Y ella igual, total, que nos casamos en Gibraltar a los 15 días.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahora vivís en Alemania los dos y ya tiene allí trabajo, sí. Supongo.
Me volví al mes y pico que ya teníamos la fecha. Me volví otra vez a España, nos fuimos a Gibraltar, nos casamos, hicimos nuestra luna de miel en Andalucía. Uh-huh. Se vino conmigo. Ella sí se apuntó al curso, lo aprendió y nada, está trabajando. Bueno, ya antes de terminar el curso ya tenía ofertas de trabajo, porque aquí el trabajo, eso sí que, vamos,
¿qué hay?
Te buscan como loco.
Qué bueno. Pues Antonio, mil gracias por haberme contado tu historia, por ser ponedor, por escucharnos. Te vamos a mandar el diploma oficial, ¿vale? Para que lo tengas.
Ay, mira, eso que me acabas de decir ahora mismo, me ha puesto todos los pelos parados, de punta, ¿no? Porque yo soy un ponedor reciente, ¿no? Hace un par de años que os conocí, pero de verdad, como un chico repartidor que ha dicho antes, y bueno, y todos los ponedores, qué compañía, qué grata compañía, y aquí sí cabe más, porque aquí yo me pongo mi pinganillo por las mañanas y os voy escuchando, y de verdad, sois una maravilla, todo el equipo y todos los oyentes, que yo lo escucho también en los oyentes, y qué gustazo, qué lujazo de audiencia.
Bueno, cuánto me alegro, de verdad, Antonio. Pues ala, te vamos a mandar ese diploma para que ya puedas presumir también en Alemania de que eres un ponedor de calles. Te mando un besazo enorme, ¿vale?
Lo voy a colgar aquí en el grupo de españoles que estamos, la foto de cuando esté el diploma enmarcado. Muchísimas gracias, Bea.
Andos de embajador, un beso.
Gracias.
Hasta luego, Antonio. 4:58 de la mañana. Vamos llegando a las 5 de la mañana. Oye, te voy a pedir que no te vayas, porque hemos empezado a la 1:30, pero lo mismo tú te acabas de incorporar. En la próxima hora vamos a sorprender con un tema muy interesante. Al parecer, la Universidad de Lleida ha desarrollado unas pulseras que sirven para medir el nivel de hidratación de todas aquellas personas que trabajan bajo el sol en verano, soportando temperaturas muy altas. Hasta el momento lo están probando en temporeros que se dedican al campo, y Judy Roca, una de las impulsoras del proyecto, nos va a contar cómo lo han hecho. Antes, Arturo Ayestarán nos actualiza la información.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo sé que nominaron a la actriz revelación en los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Salvador y Illa visitan en unas horas la sede central de los Mossos para...